Por eso queremos comenzar esta edición del Albero dando la bienvenida una vez más a esta que es su casa, a la cadena COPE, al maestro César Rincón. Maestro, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
¿Qué tal, Sixto? Un gusto saludarte y a todos tus oyentes.
Bueno, maestro, han pasado ya un par de días después de esa mañana mágica, de esa mañana histórica, ya para todos los que la vivimos, para todos los que participaron en ese festival en homenaje a Antonio Chelena Antoñete, impulsado por José Antonio Morante de la Puebla. ¿Y cómo está el alma, maestro, después de una actuación de una mañana tan pletórica como la que pudo vivir?
Bueno, yo vivo en un sueño, ¿no? Estoy fascinado. Quiero decir que la afición de Madrid me recibió ya con una ovación indescriptible. Se me pusieron los vellos de punta. Ya había visto, o sea, una vez que irrumpieron, o sea, ya nos asomamos ahí a la puerta de cuadrillas a pisar la arena de Madrid. Inmediatamente sentí ese cariño tan impresionante de Madrid. Y la verdad es que después cuando ya iba a torear, cuando tocaba mi turno, empieza esa ovación tan grande, se me puso un nudo en la garganta tremenda, porque sé que el cariño de Madrid es grande, de verdad.
Además, Paula y yo, que llegamos prontito ahí al patio de cuadrillas, a ese túnel de cuadrillas, y el primero que estaba allí, ya esperando, y serían las 11:20, era César Rincón. ¿Quiso llegar tempranito allí a la Plaza de las Ventas?
Sí, sí, porque ¿sabe qué pasa? Que la responsabilidad que tenía yo creo que me desperté y ya me quería poner la calzona, me quería vestir, y cuando llegó Luis Manuel, mi apoderado, me dice, pero ya estás listo. Le dije, sí, ya quiero estar allí. Tenía tal ansiedad y tal ganas de vestirme de torero en la mañana, que fue realmente emocionante llegar y ver también la cantidad de gente que había en la plaza, ya a los alrededores de la plaza.
Imagino que durante, bueno, pues estas semanas, desde que se conoció, desde que Morante le ofreció torear en este festival, pues habrá soñado mucho, despierto, dormido y de muchas maneras durante todo ese tiempo de previa. Pero ¿alguna vez en alguno de esos sueños pensó que podía acabar como acabó el festejo y su actuación?
Sixto, pues uno sí lo sueña, de verdad. O sea, te digo que lo sueña uno, luego ya la realidad, pues es tan grande que, como se dice, la realidad superó los sueños. Entonces hoy estoy pletórico. Ya, verdad, es que la llamada de Morante fue magnífica. Yo en su momento no le dije que sí. Yo simplemente empecé queriendo empezar a prepararme. Fue un sacrificio de muchos días de entrenamiento, pero un sacrificio maravillosamente bonito, porque estaba tremendamente motivado, volví a vivir, volví a soñar, volví a sentir que realmente el toreo es lo más lindo que uno puede tener a su alrededor, porque te enseña unos valores éticos y morales impresionantes. Salí de mi zona de confort y eso me ayudó muchísimo a esa preparación que yo creo que fue el reflejo de ese sacrificio que tuve, fue el reflejo en Madrid, de mi actuación.
Paula.
Maestro, decía que había mucha gente en los alrededores y a nosotros nos llamaba la atención que la mayoría de la gente que había en los tendidos era gente joven. O sea, acercasteis al final esa figura antigua, por así decirlo, a la juventud de ahora. ¿Cómo sintió eso usted?
Ahora, yo creo que es lo más motivador que me ha pasado, porque sí es verdad que mucha gente dice que ya los toros no. Entonces, eso a mí me llena de una satisfacción enorme que tenemos guardián en la heredad. Es esos jóvenes aficionados que nunca me habían visto torear, que seguramente escuchaban César Rincón en los videos, pero que ya vieron cuál es mi ADN, cómo es mi forma de torear, que lógicamente en el toreo caben todas las expresiones artísticas y están ahí plasmadas. Y entonces para mí eso fue tremendamente satisfactorio. Yo realmente digo que yo volví a vivir y me llena mucho más de alegría el sentir que muchos jóvenes se sintieron felices de ver una actuación mía y lógicamente no solamente la mía, porque vi a Curro Vázquez nada más que pletórico y tenía una envidia grande. Les digo que ese fue un motor y sí, pero bueno, si Curro Vázquez lo hace, ¿qué tengo yo que hacer? Pues yo no puedo, cada uno tiene sus cartas, ¿no?
Le voy a pedir que escuche este sonido. Esta marabunta de gritos es la petición de orejas al maestro César Rincón. Hubo momentos muy emotivos, maestro, porque estuvo, bueno, pues el paseillo, la ovación. Una vez que rompe, que termina el paseillo, la ovación que le tributa a Madrid también cuando va a salir a su turno. Luego hay un brindis a sus hijos. Esa petición que hemos escuchado, ese pasear las dos orejas, ¿con cuál de los momentos de esa mañana ya histórica se queda el maestro César Rincón para, bueno, para siempre?
Yo creo que fue todo. La verdad es que no puedo decir, fue todo. Mira, ¿sabes otra parte emocionante? Es ver cómo los muchachos nos sacaban a hombros a nosotros.
Qué bonito.
O sea, yo te digo que es que son muchos instantes lindos. O sea, no me puedo decir, no es que el brindis a mis hijos, no es que ver a Curro torear, cómo toreaba, ver la ovación de la afición de Madrid, cómo nos acaba a saludar. Todo era detalles, todo era hermoso. Yo te digo, cómo me puse de largo a citar ese toro, ese novillo, a muchísimos metros. Sentir esa galopada de ese animal venirse hacia mí, echar la pata adelante, o sea, son muchas cosas. De verdad que es algo maravilloso y qué bueno que quedó registrado.
Maestro, que nos hizo emocionaros en la plaza y nos está haciendo emocionar ahora. De verdad. Y además, no quiso aliviarse, porque yo creo que el novillo que al final le echan para atrás, porque bueno, pues venía muy cruzado, venía con la vista, algún reparo tenía, yo creo que era el más fuerte de lo que luego se lidió, o sea, que no quiso aliviarse viniendo a Madrid.
Sí, así es, no me quise aliviar en absoluto, era el más fuerte, lo había escogido mi apoderado, yo no lo había visto, pero una vez que salió inmediatamente fue una ovación tremenda, pues yo dije, wow, el compromiso muy grande, pero bueno, luego lamentablemente es que se lastimó el toro y bueno, pues ya luego salió, pero la gente lo aceptó igual, ¿no? O sea, no hubo ninguna protesta, vieron mi apuesta en escena también en ese principio y yo creo que todo ese conjunto ha sido realmente maravilloso. Yo, la verdad es que fue todo tan bonito, tan hermoso, que ay, es que yo no le puedo quitar una coma a todas esas cosas tan bellas que vivimos, ¿no?
Todo emociones, como estabas diciendo, y bueno, a mí ya me dijiste en el patio de cuadrillas que Chanel era un torero de toreros y creo que ahora lo sigues reafirmando.
Sí, sí, claro que lo afirmo siempre, que fue nuestro espejo y qué bonito gesto del maestro José Antonio Morante de la Puebla hacer esa obra magnífica que queda para la historia, ¿no?
Y que le acerca
muchas
mucho.
Cosas, estoy realmente feliz. Me dio muchísima nostalgia después en la tarde ver esa triste despedida, porque creo que para el toreo es triste, pero también tengo que estar satisfactoriamente feliz, y yo creo que todos los aficionados, de haber visto, no sé, haber disfrutado estos dos últimos años de la magia de Morante de la Puebla. Somos unos afortunados. No nos lo cuentan, lo vivimos.
Hubo momentos, además, pues de mucha complicidad entre usted, maestro, y Morante durante la mañana, ¿no? ¿Uno se podía esperar que podía llegar esa reacción de Morante después por la tarde? Porque, bueno, le vimos, como siempre, ¿no?, en plenitud, tanto con su novillo de Osborne como luego por la tarde con la corrida. ¿Usted, cuando, no sé si estaba en la plaza, si lo estaba viendo por la televisión, cuando ve que se corta la coleta, ¿cuál es el sentimiento que a uno le produce que una figura de la talla de Morante de la Puebla diga hasta aquí hemos llegado?
No, fue una sorpresa para todos. Yo no me lo esperaba, yo creo que nadie realmente. Eso fue el solo que lo tenía él en su interior Y bueno, también hay cosas en la vida que causan muchísimo más efecto, si se quiere, el tener esa sorpresa, el no anunciarlo. Dicen que es tan bonito y es de valientes también no anunciar las cosas, ¿no?
Es una retirada, pero ahora yo le tengo que preguntar, maestro, ¿y este festival es una vuelta de César Rincón, aunque sea de manera puntual, a los ruedos? Porque le hemos visto tan en forma. Y bueno, se comenta que si en Colombia va, me decían, no, a lo mejor va a torear el festival de Manizales, pero no, ahora a lo mejor de luces. ¿Qué nos puede decir el maestro César Rincón?
No. Yo, la verdad es que yo me preparé por este llamado de Morante la Puebla. Luego surgió, lógicamente, lo de Manizales. Y yo creo que para mí es un deber. Es una obligación moral con mi tierra colombiana, con lo que estamos pasando y lo que tenemos que padecer de la intolerancia de mucha gente. Entonces, bueno, para mí es una cosa puntual y lo hago con todo mi cariño y con todo mi fervor, porque ojalá salga todo como yo desearía.
Pero si le animamos, usted nos anima para el año que viene.
Se tiene que hacer cargo, no. Jóvenes, César.
Porque está sufriendo mucho con Colombia, ¿verdad?
Sí. Es un momento muy triste. Yo ya, cuando supe la triste noticia el año pasado, tuve una depresión muy grande. Lo acepto porque pues la ley es así. Se nos va de nuestras manos como el agua que cogemos entre las manos, se nos va. Es lamentable, triste, pero pues... a veces la democracia, que no creo que sea democrático esto, porque no hay una consulta realmente así, no hay un acto legislativo popular para decir que realmente qué es la cultura, nosotros estamos en la cultura y no hay derecho a lo que acaban de hacer realmente, pero está ahí.
¿Y le ve futuro o lo da por perdido ya totalmente?
No, yo creo que... mire, un día dije que yo nunca más iba a volver a torear y mírame dónde estoy. Entonces, nunca se puede decir nunca jamás. Siempre, siempre habrá que tener una ilusión, una esperanza y ojalá que la podamos vivir y que podamos pensar en soñar, nada más.
Es una pena porque la censura al final continúa y hoy lo hemos visto que han cerrado su cuenta de Instagram.
Sí, bueno, esperemos que estamos haciendo todo lo posible porque eso vuelva y pues, o sea, no puede ser, o sea, hay cosas que uno dice, wow, ¿cómo así? ¿Por qué? Y no lo sé, hay saben que hay gente que no sé, es una persecución tremenda y esperemos que dentro de poquito tiempo podamos recuperar nuevamente esa página.
Maestro César Rincón, que ha sido un placer hablar estos minutos con usted, pero que el placer fue muchísimo mayor el pasado domingo, disfrutándole con el capote, con la muleta, con la espada, volviendo a hacer vibrar a Madrid, por emocionarnos una vez más, por recordarnos por qué nos hicimos aficionados en esas décadas en las que uno, bueno, pues tenía a un ídolo colombiano que había venido y había abierto 5 veces la Puerta Grande de Madrid para que las nuevas generaciones se pudiesen acercar a esas tauromaquias que no han podido ver por edad. Y que, bueno, pues si tiene que ser una en Colombia, que sea, y si tienen que ser más que las que vengan, pues que bienvenidos sean, pero que muchísimas gracias por todo, maestro.
A ustedes un abrazo muy grande.
Gracias.
Y cariños, hasta siempre. Adiós, adiós.